Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 5 de mayo, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el PSOE ha terminado el recuento de avales de los candidatos a las primarias, Susana Díaz se queda con 59.390, seguida de Pedro Sánchez con 53.117. Pachi López, con 10.866, acaba de confirmar en un hotel de Madrid que no se retira. En ese hotel hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García y con Javier Fernández Mar Domingo.
Y esa es la noticia. López ha dejado muy claro que el día 21 habrá una papeleta con su nombre en las urnas, con su nombre y también con una llamada a la unidad y alisado de la bandera blanca en el partido.
Mi candidatura no se va a retirar. El día 21 habrá una papeleta con mi nombre, una papeleta que, como he dicho en otras ocasiones, tendrá en la parte de atrás la petición de unidad.
El candidato ha reconocido que no va a haber pactos oscuros, a pesar de lo que dicen algunos medios, e insiste en que su objetivo es eliminar la división que hay en el PSOE, dejar a un lado los debates internos y, por encima de todo, no convertir el 39 Congreso Socialista en la segunda vuelta del tan pasado y conflictivo Comité Federal.
La Guardia Civil ha encontrado en una maleta el cadáver de una mujer que llevaba desaparecida 2 semanas en Alcolea del Río, en Sevilla. Su pareja ha sido detenida. Los alimentos procesados suponen hasta el 70% de la dieta de los españoles, algo que deriva en futuros problemas de salud. Es lo que denuncian desde la Asociación por la Justicia Alimentaria, que propone que se baje el IVA de los alimentos favorables a la buena salud para incentivar así su consumo. Susana Moneo.
Grasas polisaturadas, azúcares añadidos forman parte de nuestro lenguaje. Sabemos que son dañinos, pero no hasta qué punto ni qué alimentos los contienen. Los productos elaborados suponen ya en España el 70% de los alimentos con efectos muy nocivos. Javier Guzmán, director de la Alianza por una Alimentación Sana.
El 5% de las cardiopatías, o el 40% de cánceres como el de estómago, el esófago, el 40% de la diabetes.
Y estamos a la cabeza de la obesidad infantil. Piden una regulación de la publicidad, porque la OMS señala que en España más del 50% de los anuncios de comida dirigida a los niños promocionan productos ricos en grasas, azúcares y sal.
Prohibición directa, como otros países de Europa, de la publicidad de alimentos insanos, con perfiles nutricionales malos. Hay que regularlo, hay que dejar de incentivar que los niños y los padres compren comida insana.
También el IVA cero para productos saludables.
La fruta, la verdura, las legumbres.
Y unas etiquetas más claras. Denuncian que muchos alimentos venden beneficios para la salud, pero esconden los ingredientes insanos.
Y en Venezuela ha muerto el joven que resultó herido ayer en una manifestación contra el régimen en el estado de Carabobo, en el centro del país. Ya van 36 muertos. 70 personas se fueron detenidas y puestas a disposición del Tribunal Militar de Venezuela.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen solo tienen unas pocas horas para intentar convencer a los electores de votar por ellos, porque la campaña acaba esta medianoche. Marine Le Pen ha estado esta mañana en la Catedral de Reims, donde se consagraban a los reyes de Francia. Quería una visita simbólica, pero ha quedado deslucida por la acogida que le han reservado militantes de En Marcha y de la Francia Insumisa, al grito de «devuelve el dinero» en relación a la investigación de que es objeto por supuesta creación de empleos ficticios en el Parlamento Europeo. Y Macron desea imponerse con una amplia mayoría este domingo. De momento los son le otorgan 24 puntos más que a Le Pen, y para obtener también una mayoría después en las legislativas y poder aplicar su programa, ha dicho que ya sabe el nombre de su futuro primer ministro, pero no ha querido desvelar quién es. Y esta noche ha sido detenido cerca de la base militar de Evreux un antiguo militar que se había radicalizado. En su coche han encontrado un pendrive en el que se han hallado unos mensajes de obediencia al Estado Islámico.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania está revisando miles de expedientes de asilo, buscando fraudes o errores como los que permitieron a un teniente del ejército hacerse pasar por un sirio y obtener asilo, ayudas sociales y, en su caso, con el objetivo de organizar un atentado como parte de una red de extrema derecha que se había infiltrado entre los soldados alemanes. La medida podría volver atrás numerosos casos de asilo a sirios y a afganos. Hoy ha sido detenido, por cierto, un sirio, un miembro de Estado Islámico, un joven de 29 años, Ahmad A., combatiente de la organización terrorista Jabhat al-Nusra, que ha combatido en la guerra civil en Siria. Merkel ha declarado hoy que si Trump quiere que los países de la OTAN aumenten su gasto militar hasta un 2% del Producto Interior Bruto, Alemania también pide que el gasto aumente hasta el objetivo del 0,7% 3% en ayudas al desarrollo. Es una vieja reivindicación de Merkel que quiere volver a poner sobre la mesa. Y todo lo demás, parado a la espera de las elecciones francesas, el director del Instituto Jacques Delors de Berlín, Henrik Enderlein, acaba de hacer unas inquietantes declaraciones advirtiendo que si gana Le Pen, los mercados terminarían con el euro en 48 horas. Ha dicho que la primera gran consecuencia sería una enorme fuga de capital, no solamente de Francia, sino también de Italia, de Grecia y de España.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas. José Luis, concejero.
Primero una de visitas. El miércoles de la semana que viene, el presidente del Gobierno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, recibe al lehendakari Íñigo Urkullu, a quien Bruselas aseguran que será un encuentro como el que habitualmente mantienen con otros líderes regionales. La duda es por qué si reciben al País Vasco y no a Cataluña. Hace unos meses le negaron una reunión al presidente Puigdemont. No dejamos las visitas. El 25 de mayo está previsto que llegue a Bruselas Donald Trump. En principio era solo para la cumbre de la OTAN. Finalmente mantendrá encuentros con las instituciones europeas. Veremos cómo están las relaciones. Hace unos meses dijeron desde la capital comunitaria que Donald Trump era un hombre peligroso para el mundo. Terminamos con una curiosidad. A Bélgica todavía no ha llegado el Burger King. Hablamos de la cadena de comida rápida de hamburguesas. Abrirá el primero este próximo mes de junio en Amberes. Para que nos hagamos una idea, a España llegó hace más de 40 años.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 211.000 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de abril, una cifra que superó ampliamente las expectativas de los analistas. Tras este incremento, la tasa de desempleo se sitúa en el 4,4%, la más baja de los últimos 10 años. Los sectores de la sanidad, el financiero y el manufacturero fueron los sectores que crearon más número de empleos. Un soldado estadounidense resultó muerto y otros dos heridos en un ataque contra un campamento del grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia. Según un portavoz del Pentágono, el grupo estaba preparando ataques terroristas contra Estados Unidos, Somalia y las fuerzas de pacificación de la Unión Africana. Y la compañía aérea Delta ha tenido que pedir perdón e indemnizar a una familia tras expulsarla de un vuelo y amenazarla con la cárcel. La compañía asegura que en el vuelo afectado, Hawái-Los Ángeles, no había overbooking, pero sí lista de espera, por lo que estaban intentando reordenar el vuelo. Delta afirma en su comunicado que siempre procura solucionar las dificultades que puedan surgir en sus viajes, algo que en esta ocasión no ha ocurrido.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la linterna de la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Olcina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy bien.
Con el espíritu de síntesis que también te caracteriza a ti, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
Pues mira, Juan Pablo, estamos en unos fines de semana de estos de cambios muy y de semana, ¿no? De cambios muy acelerados. Venimos de días de calor, o ya entra un frente y ha revuelto un poco el tiempo. Está lloviendo en estos momentos en gran parte del oeste peninsular y en la parte del Cantábrico. Van a caer tormentas a partir de esta tarde, ¿no? Un poquito fuertes en el País Vasco, Navarra, La Rioja. Por tanto, bueno, pues precaución en las próximas horas. Y mañana sábado el tiempo se va a ir poquito a poco tranquilizando. Ya habrá pasado este frente que va barriendo pues de oeste a este, aunque hay zonas del Mediterráneo que no se van a ver en absoluto afectadas. Y van a ir subiendo poquito a poco las temperaturas, ¿no? La gran subida en gran parte de España se verá el domingo, pero mañana ya, Juan Pablo, como los vientos están siendo del oeste, va a ser bastante significativa la temperatura a mediodía en las ciudades de la costa mediterránea, desde el sur de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante y el litoral de Murcia, pues van a experimentar lo que se llama el efecto del poniente, del viento de poniente, y está previsto que se puedan alcanzar allí hasta 30 grados, ¿no?, en alguna localidad. Por tanto, aunque en el resto de la península todavía las temperaturas no terminarán de subir a valores pues más próximos a este comienzo de mayo, sí en esa parte del Mediterráneo. Y bueno, pues mañana sábado quedarán, Juan Pablo, algunos restos todavía de inestabilidad, de formación de algunos chaparrones en la zona del Pirineo, desde Navarra hasta hasta Cataluña, también en las rías tanto altas como bajas de Galicia, y pueden escaparse también alguna gota en las islas más occidentales de Canarias. Como digo, en el resto ya mañana va a ser un día tranquilo, con temperaturas en recuperación y bastante calor en el Mediterráneo. Y otro fenómeno que se va a dar esta madrugada, Juan Pablo, es lo que se llama la risaga en la isla de Menorca, especialmente en Ciudadela. Va a afectar entre las 2 y las 9 de la mañana y supone una subida brusca del nivel del mar, sí, que está previsto en 1 metro. Eso sería lo significativo. El domingo, día primaveral, Juan Pablo. Por eso hemos dejado menos tiempo al domingo, porque va a ser un día anticiclónico.
¿Se queda ya la primavera o no?
Bueno, pues en gran parte de la semana que viene sí, por lo menos hasta el miércoles las temperaturas van a ser incluso calurosas. Está previsto, por ejemplo, que el domingo Madrid se registre 26, pero el lunes llegarán a 29, en Sevilla llegarán a 30 el lunes. Bueno, pues sí, hasta el miércoles las temperaturas, ya digo, van a ser agradables, incluso calurosas a mediodía, sí, pero el miércoles, de cara al miércoles, jueves, se esperan de nuevo cambios, entrará otro frente, tormentas, sí, bajará la temperatura. Es decir, que estamos en el típico tiempo que llamaríamos de primavera, con días muy agradables y que pueden llegar a ser calurosos, y otros en los que la temperatura baja, refresca el ambiente y llueve.
Y déjame que te pregunte un par de cosas que tenemos, sí, algo de tiempo. Por ejemplo, se ha difundido un vídeo sobre el impacto de un rayo sobre, sí, el paraguas de un periodista en China. Oye, pues ¿qué, sí, pasó ahí? Pablo, ¿qué es eso?
Pues mira, fue hace unos días, el 25 de abril, en muchos medios de comunicación se difundió un vídeo. Había un periodista en una terraza de un edificio en China, sí, y se veía pues cómo cae un rayo, se veía del fondo cómo cae un rayo. Pero claro, como caía justo en la vertical del paraguas que tenía este periodista, pues todo apuntaba, todo parecía
que le había caído, que le había partido un rayo a él.
Y claro, pues incluso algunos titulares de medios de comunicación pues lo señalaron, ¿no? Le cae un rayo. Bueno, hay que decir que esto no fue así, que si uno ve con detenimiento el vídeo, el rayo cae bastante lejos, bastante a una distancia considerable del periodista, pero es verdad que el efecto óptico era esto, porque Juan Pablo, si le llega a caer un rayo de esas características al periodista, podríamos decir que se hubiera quedado el paraguas, pero también el periodista pues chamuscado, ¿no? Porque no, el ser humano no resiste la intensidad de voltios que llega a caer de una tormenta, de un rayo de estas características, ¿no? Estamos hablando que el cuerpo humano apenas acepta, sí, 250 voltios, y en un rayo de este tipo muy intenso pueden llegar a caer 30 millones, o sea que quedaríamos chamuscados con un rayo de este tipo. Aunque hay personas que aguantan los rayos, Juan Pablo. Creo que comentamos en alguna ocasión que hay un americano, murió hace unos años, que había soportado hasta 7 rayos que le habían caído en distintas etapas de su vida.
¿7 rayos?
7 rayos, oh, y había resistido, ¿no? Bueno, pues
hay que tener mala suerte para que te caigan 7 rayos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
O ir buscando los rayos también, ¿eh?
El hombre no murió por ningún efecto de esos rayos, sino que murió de mayor, en fin, pues, sí, pues por causas naturales, ¿no? Pero bueno, hay personas que sí que lo soportan. Pero ya digo, en el vídeo ese que se difundió,
que no le cae el rayo al chino.
La red no le cae.
Le cae lejos.
Lo único
es el efecto óptico.
Se asusta porque el sonido del trueno que acompaña esto es muy intenso.
Oye, dime en un minuto o en menos, que si se ha apuntado un fenómeno de interés general.
Sí, pues mira, hay unas imágenes que están también circulando por internet que hablan de que la nieve puede ser negra, ¿no?
Ya, bueno, ¿puede ser negra la nieve?
Pues no, Juan Pablo, la verdad es que no, porque el ojo humano no está adaptado a eso. Recibimos la luz en el espectro que llamamos visible, que es el de los colores, y en ese espectro la nieve siempre es blanca, ¿no? Pero hay unos satélites que se han lanzado, el propio Meteosat, que han incorporado unos aparatos que permiten, en el canal infrarrojo, que el ojo humano no lo ve, pues discernir lo que sería la nieve de la niebla, ¿no? Y por tanto colorean de manera artificial la nieve en los Pirineos o en los Alpes de esa tonalidad. Pero ya digo, el ojo humano, sí, no está adaptado para poder ver la nieve en esos colores, porque no tenemos visión infrarroja.
Que tengas un buen fin de semana primaveral.
Muy bien.
Querido Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la Linterna. Adiós, amigo.
Igualmente,
adiós,
para
adiós,
todos. Un fuerte abrazo.
Adiós. Que viene. Que viene Ramón García Pellegrín, en corto y en el corto, los estrenos de cine del fin de semana, ya.
Uno de ciencia ficción con Emma Watson, un drama histórico, un thriller político con trasfondo de la guerra civil y una de aventuras. Es viernes, es día de estrenos, El Círculo.
El Círculo tiene el poder de cambiarlo todo.
Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
Emma Watson y Tom Hanks protagonizan esta película basada en una novela de David Eggers sobre una joven con trabajo precario que accede a una entrevista en una extraña empresa conocida como El Círculo. La historia arranca bien, pero se va desinflando poco a poco por el camino. Siguiente estreno, Reino Unido.
¡Amo a mi pueblo, pero también amo a mi esposa!
Historia real del heredero del reino de un país africano y de una joven británica con la que se casó en 1948. Espléndida película histórica sobre esta historia real con elementos raciales. Más madera, El jugador de ajedrez.
Diego Padilla, español, jugador de ajedrez.
¿Por qué ha abandonado su país? ¿Es usted un espía?
Si quiere conservar la vida, limítese a obedecer.
Madrid 1934. El campeón de España de ajedrez se casa con una periodista francesa con la que tendrá una hija en plena guerra civil. La dureza de la posguerra les va a llevar a exiliarse a un París que muy pronto será ocupado por los nazis. Buena ambientación histórica, aunque se echa en falta mayor arquitectura narrativa y una evolución de los personajes menos plana. También se estrena hoy Z, la ciudad perdida, de James Gray, sobre un joven militar británico destinado en Irlanda, basada en la vida del aventurero Percy Fawcett, obsesionado con la búsqueda del dorado, a la que bautizó como Z.
Primera hora de La Linterna de este viernes 5 de mayo. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.